Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos.
En la doble Game Week 35, el Arsenal no falló y ganó el derby donde Saka y Havertz hicieron 13 puntos. Quien tampoco falló fue el City y Bardiol fue el mejor de la jornada, con clean sheet, gol y bonus points para llevarse 15 puntos. Isaac se salió en casa y también obtuvo la cifra de 13 puntos. De los capitanes, de diferenciales en el ataque para la jornada, de la defensa ideal para culminar la temporada. De eso y mucho más hablaremos hoy. Sean bienvenidos una semana más al podcast de Fantasy Fútbol Cuba, donde vamos a hacer, como ya es costumbre, la previa de la jornada 36, aún encontrándonos en la doble 35 a falta de disputarse el partido Chelsea-Tottenham, donde creo que para muchas ha sido sorpresa hasta ahora el blank de Palmer con un partido pendiente. Cada vez sigue en forma, Haaland demostrando que no le bastan muchos minutos para marcar gol, y el Arsenal sigue en la disputa ferviente por el título. Vamos a contar, como es costumbre, con Josiel. ¿Cómo estás?
Sí, un saludo Katy, Darren y Jonathan, el resto de los compañeros y por supuesto los otros miembros del equipo Fantasy Fútbol Cuba. Y bueno, listos para hablar de Fantasy.
También tendremos con nosotros a Darren. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Katy. Yo estoy muy bien, con mucha alegría de estar de vuelta al podcast y con muchas ganas de discutir y hablar con ustedes los temas de esta semana.
Luego de un tiempo sin escucharlo, porque siempre está presente, pero sin escuchar sus buenas recomendaciones, nos acompaña desde Japón. Jonathan, ¿cómo estás?
Katy, ¿cuánto tiempo? Y nuevamente al mando del episodio. Bueno, hace un tiempo creo que también te encontré y estabas al mando del episodio. Bueno, las personas que saben, como ustedes, y las personas que nos rodean en la comunidad, saben que me encuentro en un horario complicado que me impide a veces intervenir. Pero siempre estoy al tanto, ¿no? Escuchándolo, siempre apoyando el contenido, como siempre. Hoy no está Renier, un saludo para él, un saludo para, obviamente, Darren Josiel, un abrazo a la distancia. También recordar el saludo, ¿no?, para los otros miembros del Fantasy Football Cuba. Y nada, muy, muy feliz, muy contento, emocionado y con ganas de hablar de los temas del episodio. Así que nada, listo, ya esperando que puedas anunciar los temas para empezar a comentar.
Bien, vamos a una pausa y enseguida comenzamos. Estamos de vuelta y, como es costumbre, el primer tema del episodio es nuestro plato fuerte, los capitanes. Se vienen equipos con un buen featuring, como lo es City, como lo es Newcastle, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Tottenham, equipos que doblan a futuro, pero bueno, que en estas próximas fechas tienen un featuring bastante adecuado. Y como siempre hablamos de los capitanes, como primero, ¿cuál sería la opción ideal, ya que hay muchas y muy diversas para esta jornada, para la capitanía en esta fecha?
Sí, bueno, mi recomendado en la capitanía para esta jornada es Erling Haaland. Hay muchas razones por las cuales resulta interesante su capitanía. Bueno, en primera, City en los últimos 4 enfrentamientos se estableció como el equipo con mayor expected goal, con 8.46, es decir, ya supera a Liverpool en este periodo, ¿no? Y como es de esperar, ese expected goal aumenta en casa con 12.12 en los últimos 4 enfrentamientos, promediando 3 goles por encuentro. Ahora, los números individuales del noruego jugando en el Etihad en los últimos 4 enfrentamientos se distribuyen de la siguiente manera: 3 goles y una asistencia en 350 minutos disputados, para un expected goal de 4.62 y un expected assist de 0.44, 26 puntos, bueno, y 3 de los cuales han sido de bonificación. Ahora, tomando como referencia los últimos 4 enfrentamientos, los Wolves, rival de la jornada, ¿no?, concede un total de 16 ocasiones por el centro. Junto por izquierda, sus zonas más débiles dentro del terreno de juego, ¿no? Y bueno, para culminar, si vemos el historial de Haaland ante el Wolverhampton, decir que en los tres enfrentamientos en los que se ha enfrentado a ellos, ¿no?, registra 4 goles en 241 minutos disputados, con un expected goal de 1.57 y un expected assist de 0.11, con 25 puntos a su cuenta. Y bueno, de 3 de esos goles fueron en casa, precisamente con un hat-trick. Es decir, el único partido que ha disputado en el Etihad ha sido hat-trick. Así que bueno, ya ahí tiene un referente bastante fuerte, ¿no?, por si tiene alguna duda. Ahora, ha sido partícipe del 57% de los goles del City ante el Wolverhampton. Sin duda, un jugador que tiene un gran peso sobre las decisiones del equipo ante este rival, ¿no? En fin, no está en su mejor forma. Hay otros delanteros que muchos más baratos están dejando mejor renta. Pero bueno, siempre que se hable de Haaland como opción de capitanía, ante el rival que sea, lo podemos ubicar sin ningún temor en el top 3 a ser de los favoritos para usarlo en la capitanía. Así que si tiene alguna que otra duda, para mí es una excelente opción y solo está en la posibilidad de que juegue o no. Pero si juega, no tengo dudas que lo va a hacer muy bien.
Bueno, mira, yo por mi lado creo que la opción que nos ha dado los cielos es buenísima, pero creo que puede salir muy bien. Pero me gustaría hablar de uno de los compañeros del señor Haaland. Y quiero hablar de Phil Foden, que lleva una racha increíble, que lleva ya 16 goles y 7 asistencias. Está incluso tomando algunos tiros libres. Si juega por el centro, va súper bien. Igual va a jugar contra los Wolves, están en casa. Me parece una excelente opción y, bueno, ahora mismo creo que casi igual de diferencial que Haaland en términos de capitanía, porque está seleccionado por 38% del juego. La capitanía ahí podría dar algún fruto diferencial para esta semana. Pues nada, ahí le propongo a un Phil Foden que lleva excelente semana. Esperamos que pueda acabar la temporada en un alto después de su enfermedad la semana pasada.
Voy a hablar para el tema de capitanía de Kai Havertz, ¿no? Lo considero un jugador que últimamente ha tenido muy buena forma, dado que ya está ocupando el lugar del número 9 del Arsenal. Lo está haciendo de muy buena forma. El rival que va a enfrentar ahora es el Bournemouth. Es el rival al cual le anota jugando de visita, de penal, en la primera parte del torneo, y fue el rival al cual le anota el primer gol con camiseta del Arsenal, de penal. Aquella ocasión repartieron el penal, era para que ejecute Bukayo Saka, ¿no? Pero no, decidieron entre los compañeros darle la chance de que pueda marcar su primer gol. Ahora con mucha más confianza, ya tiene una muy buena cantidad de goles. Actualmente, sacando solamente los últimos 5 juegos que tiene para el Arsenal, tiene una expectativa de gol por 90 minutos de 0.73, una expectativa de asistencia por 90 minutos de 0.32, 4 goles, 2 asistencias y 3.12 remates por 90 minutos. Junto con Odegaard lideran lo que es las estadísticas prácticamente, ¿no?, los últimos 5 juegos del Arsenal. Este encuentro del Arsenal que tiene el fin de semana es muy importante si quiere mantener la pelea por el título. Es así que yo considero mucho que Havertz va a ser una pieza muy importante, ya que el Bournemouth también concede muy buena cantidad de ocasiones por la parte del medio, viene a ser esto, el área central. Si no mal recuerdo, son unas 125 ocasiones concedidas en la temporada, ¿no? Y llámese pues remates, cabezazos y todo eso, y le llega mucho por el medio. Y bueno, Kai Havertz está con una expectativa de gol bastante alta del equipo del Arsenal, únicamente por detrás de Gabriel Martinelli, que a pesar de con pocos minutos ha tenido una expectativa de gol más alta, ¿no? Pero después tenemos a Havertz, que es de mayor amenaza del equipo del Arsenal. Así que yo estoy considerando esa opción para que las personas que están acompañando siempre el contenido lo tomen en consideración. Kai Havertz como capitán para esta jornada.
Me voy a mantener con el mismo equipo de la semana pasada para mi capitán, y en esta ocasión va a ser Alexander Isak, el jugador del Newcastle, que todos sabemos que cuesta 8.3, ha subido de precio, si mal no recuerdo, dos veces esta semana, tiene un 36% de propiedad y lleva 19 goles y una asistencia en la temporada. Una verdadera temporada grande la que está haciendo el jugador sueco. En sus últimos 4 partidos tiene 4 goles, o sea que es un jugador que viene en racha, y va a visitar al Burnley, que es un equipo de lo peor, defensa no solo de las últimas fechas, sino de la Premier en general, recibe por todos los flancos, pero el segundo flanco más débil es precisamente el centro. Es cierto que van de visita, que Newcastle de visita no da las mismas prestaciones que de local, pero yo a favor tengo que Isak también cobra penales. Y creo que Hope demostró en el último partido que tuvieron ante Sheffield que le está respetando la racha, le está respetando la forma al jugador, y que lo va a poner de titular nuevamente, porque se veía en la sombra que Wilson podría coger minutos y tal, pero yo creo que Isak va a seguir disfrutando de titularidad, de ocasiones, y por qué no repetir un haul como lo hizo en la jornada pasada, y ese va a ser mi capitán para esta fecha. Bien, vamos a pasar a un segundo tema, y es el de los diferenciales, un tema que viene siendo costumbre también en nuestro podcast, y que esta semana, como no puede ser de otra manera, va a tener muchísimas opciones también para brindar. ¿Qué apuesta diferencial en el ataque, ojo, en el ataque, traen ustedes, chicos, para esta fecha?
Bueno, mi diferencial para esta jornada forma parte de un equipo que a lo largo de la temporada no se ha caracterizado por marcar muchos goles, 37 en total, solo superado en esta estadística, solo supera al Sheffield. Y bueno, hablo de Everton y en específico de Dominic Calvert-Lewin. El rival, Luton, es el segundo equipo con mayor expected goal en contra, con 9.07 en los últimos 4 enfrentamientos, concediendo un total de 13 goles. Pues precisamente Luton es el segundo equipo que más ocasiones concede por el centro en los últimos 4 partidos, ¿no? Con 22, lugar precisamente por donde se mueve Calvert-Lewin, ¿no? Decir que en los últimos 4 enfrentamientos registra 3 goles en 268 minutos disputados, con un expected goal de 1.78 y un expected assist de 0.02, con 23 puntos a su cuenta. En otras palabras, en las últimas 3 jornadas en las que ha abierto de titular, dentro de las que se incluye la jornada doble, claro está, se ha ido con gol, ¿no? Y como resultado precedente, en el último enfrentamiento ante Luton, marcó el único gol de su equipo para la derrota de 1-2 en casa, ¿no? Solo nos quedaría estar pendiente, ¿no? Y bueno, lo que pase con su titularidad, pero bueno, sin duda para esta jornada me parece una excelente alternativa.
Mira, el tema de diferenciales, como mencionó Katy, yo creo que hay bastantes opciones, pero para tirar algo así un poquito más diferencial y más diferente, más afuera de lo que quizás estamos pensando, estuve mirando un poquito los partidos que quedan y las posiciones a donde están los equipos en la liga, ¿no? Y un equipo que me interesa y me interesó de ver cómo acaba la Premier, es el Nottingham Forest. Y entonces, aunque haya perdido sus últimos 2 partidos, el Nottingham Forest tiene un calendario un poquito especial, porque ellos van esta semana contra el Sheffield United, luego tienen un partido contra el Chelsea y luego contra un Burnley. Pero siempre se podría guardar a este jugador en el banquillo contra el Chelsea, pero igual podría ser algo. ¿Y de quién me interesa del Nottingham Forest? Es alguien del cual he hablado antes, y es Morgan Gibbs-White. Es un jugador que francamente parece, no voy a decir que es un talismán para el equipo, pero sí es un jugador de mucha importancia que le da mucho empuje al Nottingham Forest. Entonces, viendo la posición de liga que están en la posición 17 ahora mismo el Nottingham Forest, teniendo a Luton y el Burnley que todavía se pueden salir. Lo que no está claro es cuál va a ser la reacción de Sheffield United. Hablando de Morgan Gibbs-White, él esta temporada lleva 5 goles de un XG de 6.09 y 9 asistencias de un XA de 5.91. Es un jugador que me gusta mucho y es un jugador que me interesaría de ver cómo pueden solucionar quedarse un equipo tan histórico como el Nottingham Forest, campeones de Europa, quedarse en la Premier. Y esa es una apuesta diferencial. No he mencionado en cuántos equipos está. Está en 1.7% de los equipos y en el top 10.000 está en el 0.03%. Entonces, si este señor te hace unos puntitos, te puede subir como la espuma. Ojo, no tiene doble en la 37. Y ahí está, Morgan Gibbs-White.
El diferencial que voy a nombrar es un jugador de mis favoritos, ya, ¿no? Puedo decir que he venido siguiendo mucho tiempo, ¿no? Desde que lo vi en el Fantasy. Hablo de Jean-Philippe Mateta, ¿no? Del Crystal Palace. Bajo el mando de Glasner, Oliver Glasner, ¿no? El austríaco que llegó al Crystal Palace, el rendimiento se ha elevado, no solo del equipo, sino de él. El fin de semana va a enfrentar al Manchester United en casa, ¿no? Un equipo que tiene una expectativa de gol concedida en la Premier de 1.91, ¿no? En la temporada, siendo el quinto equipo con peor expectativa de gol de la temporada, de visita, el Manchester City, el United, perdón. Y el Crystal Palace tiene un Jean-Philippe Mateta que está en muy buena forma. En los últimos 5 juegos acumula 2.67 remates por 90 minutos, expectativa de gol de 0.94, la más alta del equipo. Y además, los últimos 5 juegos en casa que ha tenido el Crystal Palace, Jean-Philippe ha anotado en cada uno de esos juegos, incluyendo 2 dobletes ante el Newcastle y ante el West Ham. Y si contamos los últimos 9 juegos que tiene el francés con el Crystal Palace, ha anotado en todos, a excepción bueno, de Tottenham y Fulham, pero incluso los rivales como contra Manchester City, contra Liverpool, o contra el Bournemouth, tuvo ocasiones casi debajo del arco y pudo haber marcado, y una de esas fue anulada, si mal no recuerdo, ante el Bournemouth. Lo que llama mucho la atención es que cómo ha mejorado bajo el mando de Glasner, ¿no? Se ve un goleador ya mucho más peligroso, ¿no? Más respetado ahora. Y este Manchester United tiene concedidas alrededor de 170 ocasiones dentro del área, ¿no? Prácticamente, o sea, por el centro. Yo me imagino que esta cantidad de ocasiones concedidas tiene que ver mucho también en las visitas a Anfield, por ejemplo, ¿no? O la visita que tuvo el Manchester City, que equipos que realmente te atacan y te avasallan. Pero este Crystal Palace en casa ha sido muy fuerte ante defensas como la del Newcastle y West Ham, ¿no? Que les termina anotando goles y creando muy buenas chances de gol. Así que para mí esta jornada, incluso no solo esta jornada, sino ya para acabar incluso la temporada, me parece que Jean-Philippe Mateta es un jugador, un delantero que puede acabar todavía con muy buena cantidad de goles. Actualmente tiene acumulados 11 goles y 6 asistencias en el Fantasy, ¿no? Pero considero que podría aumentar unos 3 goles más de repente hasta final de temporada, contando los 3 juegos que tiene ahora con el Manchester United, ¿no? Pero hablando únicamente para esta jornada, yo lo consideraría mucho como un diferencial.
Bueno, yo en el tema diferenciales voy a irme, creo que por el equipo que en mejor forma está en la Premier en este momento para mi criterio, y que creo que va contra un rival que, aparte de que lo va a enfrentar en casa, también suele ser muy permisivo cuando juega fuera de su feudo, y me voy a quedar con Leandro Trossard, el jugador del Arsenal, que es bien barato, solo 6.5 millones, y además el porcentaje de selección es bastante bajo para ser un jugador del equipo que es 2.1, y ojo, para sorpresa, yo creo que para mí fue la primera sorpresa cuando estuve revisando sus datos, para sorpresa de muchos creo, 117 puntos en la temporada, 10 goles y 2 asistencias para un jugador que no es titular habitualmente, para mí son buenos números, y va a enfrentar en los últimos 3 partidos, tiene 2 goles, iba a enfrentar al Bournemouth, equipo que la mayoría de las ocasiones suele recibirla por el costado izquierdo, donde generalmente es donde juega cuando Arteta lo pone de cambio. Entonces yo creo que va a ser un jugador que va a contar con las ocasiones, que el Arsenal también viene necesitado o va a necesitar rotar sus fichas en ataques para estar lo más fresco posible en todo este cierre de la temporada, y yo creo que es una buena opción a considerar en esta fecha. No dejar de mencionarles que Aston Villa es un equipo donde se puede pescar en esta semana, ya que va a enfrentar al Brighton, que viene con una muy mala dinámica. Va a enfrentarlo en Villa Park, donde Douglas Luiz casi siempre da los retornos, aunque viene algunas semanas un poco flojas, y donde la revelación de este equipo en las últimas fechas ha sido Morgan Rogers. Yo apostaría un diferencial ahí, Morgan Rogers, Douglas o Diaby, porque me parece que va a ser un partido bastante bueno para ese equipo y en el que podríamos apostar, sin hablar ya con las excelentes opciones que han brindado mis compañeros. Bueno, sin abundar más, vamos a ir a una pausa y regresamos con el último tema del episodio. Bien, estamos de vuelta para cerrar el episodio con un tema que es bastante amplio y diverso para muchos managers que ya vienen en, o estuvieron en Wildcard en las fechas pasadas. Seguro ya se hicieron esta pregunta y nosotros nos las estamos haciendo en esta semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué equipos podemos atacar por su defensa en cuanto al feature se refiere en estas últimas 3 semanas de temporada? O sea, ¿qué equipos vienen con mejor feature o mejor rendimiento o a cualquier consideración que ustedes vean, dónde podemos ir a escoger defensas para nuestro equipo en esta recta final de temporada?
A la altura de la jornada 36, sabemos que es bien impredecible, ¿no?, apostar en defensa, sobre todo si aspiramos a alguna portería en cero, ¿no? Pero me gustaría generalizar en 2 equipos que, si bien no son de los favoritos, tienen un cierre de temporada aceptable y lo han hecho muy bien en los últimos enfrentamientos. Y, por ejemplo, hablo de la defensa de Newcastle y Brentford. Por ejemplo, Newcastle cierra la temporada enfrentando a Burnley, Brighton, Manchester United, es decir, en una jornada doble, y Brentford. Decir en su favor que en los últimos 4 partidos ha sido el 5º equipo con menor expected goal, con 4.47. Y bueno, jugadores interesantes de esa defensa a día de hoy, bueno, Dan Burn y Kieran Trippier, si estuviera de regreso, que bueno, como muchos esperamos que antes de que termine la temporada retorne, sin duda Trippier va a ser un jugador que va a marcar la diferencia. Y bueno, al igual que Newcastle, Brentford ha mejorado muchísimo en defensa, tanto así que ocupa el primer lugar como el equipo con mayor expected goal en los últimos 4 enfrentamientos, es decir, con menor expected goal en contra en los últimos 4 enfrentamientos, con 3.80. Es decir, algo que nos llama bastante la atención, sobre todo sabiendo que hay equipos como Arsenal, Manchester City, Liverpool, y que en este periodo de 4 partidos no sean los que estén ocupando el primer lugar, sino Brentford. Y bueno, también ha sido de los que menos ocasiones ha concedido. Y bueno, un jugador de este equipo a mirar sin duda es Reguilón, jugador que antes de enfrentar a Everton la jornada anterior registró ante Aston Villa, Sheffield United y Luton 3 asistencias, 1 clean sheet y 6 puntos de bonificación. Una apuesta bien interesante sin duda. Así que si bueno, está queriendo apostar por un jugador que en su momento no fue tan diferencial, pero bueno, ante la suspensión y demás, en aquella jornada doble, muchos lo soltaron. Bueno, ha eslabonado unas buenas rachas y creo que todo lo que pueda generar por ese extremo, sin duda va a beneficiar. Así que si hay un jugador que, de acuerdo a cómo se ha comportado Brentford y el cierre de temporada que tiene, puede dar muy buena propuesta en ataque, ahí tienen a Sergio Reguilón.
Gracias, Ociel. Yo creo que hay muchas opciones. La verdad que el punto que haces o que dices sobre la defensa, la inversión en defensa, hasta ahora no ha estado funcionando. Le metemos buenos jugadores y con la gran diferencia del Arsenal, que muchos le ha ido bien con la doble defensa del Arsenal, El resto parece que no la han podido dar. Habiendo dicho eso, siempre gusta de interesarse por varias opciones que puedan haber de defensas que están defensas que atacan. Y entonces estuve mirando un poquito algunos jugadores y no necesariamente serían los que voy a recomendar, pero solamente para dar algunas ideas. En términos de jugadores que estén en lo suyo cuando atacan, por ejemplo, tenemos a un Andrew Robertson que está en lo más alto de la tabla de los últimos 6 partidos en el XGI, que es el Expected Goal Involvement. Está primero en los chances creados, está primero en los toques en la tercera, la parte de arriba. Y entonces es interesante porque junto a él, debajo, queda Guardiola del Manchester City, Alexander Arnold, Reguilón, y depende del. Si por ejemplo, hablamos de los toques en el área atacante, Porro está muy alto también. Habiendo dicho esto, para mí, defensa, si tuviera que escoger para las siguientes 3 semanas, me interesaría tener alguien del Arsenal. Creo que aunque no tenga doble, valdría la pena de tener alguien del Arsenal. A mí me gusta personalmente White y creo que, bueno, como sabemos, ha tenido un par de intervenciones buenísimas, ya pudiendo mantener la portería a cero, pero también haciendo 2 goles. Lleva 4 goles esta temporada con 5 asistencias. Entonces, para mí, del Arsenal, él sería uno de los interesantes, pero bueno, ya sabemos que tienen grandes opciones. Luego, me gusta Guardiola, como he mencionado antes, y igual lleva un par de partidos o un par de jornadas que lleva marcando. Marcó en Champions y luego ha marcado 2 goles y ha tenido una asistencia, pero ha sido bastante en los últimos partidos. Entonces, es una buena opción. Claro, hay otros defensas también, pero no voy a mencionarlos a todos. Y creo que finalmente interesaría a alguien del Newcastle. Ya el problema con el Newcastle es que han tenido muchas lesiones y no sé si vuelve Shar. Quizás sería una opción muy interesante, pero si no, podría cubrir uno con un Dan Burn, o quizás hasta con un Livramento, depende la situación de Trippier. Pero es un poquito como veo el final de temporada en términos de la defensa. No sé cómo los demás compañeros lo verán.
En esta parte, yo he considerado 3 equipos. Obviamente, al gusto de cada uno hay opciones. Yo solamente estoy considerando Manchester City, Arsenal y Tottenham. Manchester City y Tottenham, por lo que muchos han ido por dobles, yo creo que comentarles otras opciones que sean de uno solo, creo que, bueno, no lo van a, creo, ni a considerar de repente, ¿no? Y me he ido por esos 2. Y claro, el único equipo que podría considerar de una sola jornada de aquí al final sería el Arsenal, ¿no? En cuanto a defensa. Entonces, tomando esos 3 equipos, por mi gusto, del City optaría por Kyle Walker, que para mí es la opción más segura, ya que Manchester City no tiene otro defensor que pueda cubrir las transiciones rápidas de contra, ¿no?, de los rivales. ¿Cómo las puede contener Kyle Walker, ¿no?, enfrentándose en Champions como contra Vinicius, por ejemplo, jugadores muy rápidos? Puede ofrecerte esa cobertura y no tiene otro en Manchester City, además de que es el capitán y obtiene mucha bonificación, ¿no?, de bonos, mucho bonus points, dado que también se desprende muy bien, ataca muy bien por su banda, es una locomotora, ¿no?, el tipo. O sea, para mí es la elección del City que tomaría o que recomendaría. Después, pasando al Arsenal, todos son muy buenas opciones, salvo el lateral izquierdo, que es muy rotable. Después, las otras 3 opciones, los 2 centrales y el lateral derecho, me parecen los más seguros, pero optaría más por Gabriel Magalhães, dado por el precio, porque es el líder y además de los tres centrales es el que mayor amenaza de gol tiene cuando hay balones detenidos, ¿no? Y podría de aquí a las últimas jornadas algunos juegos quizás decidirse por balones detenidos. Y hablando de Tottenham, consideraría, ya fue nombrado Porro, obviamente, Van de Ven también es otra opción buena, consideraría a Cuti Romero en este caso, también por la amenaza de gol que tiene, que mostró ante el Arsenal. Para mí ha sido, bueno, siempre me ha gustado, ¿no? Campeón del mundo, me identifico mucho por su energía, por sus ganas de querer, no querer perder el juego, ir fuerte y todo. Es cierto que a veces es un poco expuesto a las amarillas y todo eso, pero ante el Arsenal tuvo las opciones de gol, fue el más claro, el más peligroso prácticamente del Tottenham, ¿no? Tuvo como dos tiros al palo. Yo creo que ante el Liverpool va a ser muy duro el encuentro, dado la última vez que se enfrentaron, que hubo todo ese problema del arbitraje y tal, va a ser un encuentro muy duro, pero yo creo que también balón detenido por ahí Cuti Romero puede tener, o sin ganar alguna salida de esas que tienen los jugadores de salir jugando desde atrás, como lo hizo ante el Arsenal, que se equivoca Raya y Cuti Romero en la presión alta que ejerce Spurs, y le quita el balón, obviamente, y perdón, aprovecha el error de Raya que despejó mal y Cuti termina definiendo, ¿no? Después de los otros rivales que tiene doble, Burnley y Manchester City, donde se decidiría, ¿no? Quizás el título, ¿no? De la Premier. Así que yo consideraría mucho a Cuti Romero como opción. Esas serían mis opciones como una defensa de tener de aquí hasta el cierre del torneo.
Sí, yo creo que coincido bastante con ustedes, muchachos, en cuanto a City, Newcastle y Arsenal. Creo que son tres equipos que vamos a repetir muchos en cuanto a observar sus defensas para estas últimas tres fechas. Yo quisiera solamente añadir al equipo de Everton, que va a enfrentar a Luton y va a enfrentar a Sheffield en las próximas dos jornadas. Es cierto que cierra contra Arsenal, pero yo creo que es importante tener en el radar, ¿no?, a cierto jugador de Everton, que es Brandwey, un central que hemos visto que se maneja muy bien en el área contraria y que puede que dé los retornos, no solamente esperar un clinch, sino también a que case algún balón aéreo y pueda dar los puntos como lo ha dado en jornadas anteriores. De Arsenal creo que estoy de acuerdo con lo que comenta Darren, que hay tres jugadores clavados, Gabriel, Saliba y White. Y con el City concuerdo también con Guardiol y aportaría la visión de Walker, que es un tren por esa derecha y que también suele ser bastante regular. Bueno, nada, así estamos llegando al final del episodio. Yo muy contenta por compartir con ustedes una semana más términos de fantasy, deseándoles mucha buena suerte a todos ustedes y a los que nos escuchan, y nos vemos en la próxima.
Bueno, fue un placer el haber compartido con ustedes estos minutos dedicados al fantasy, y bueno, tenemos el cierre de temporada a la vuelta de la esquina, y bueno, solo desearles que tomen decisiones sensatas, decisiones que favorezcan que las flechas verdes toquen a su puerta.
Bueno, ya llegamos al final del podcast, llegando casi al final de la temporada, semana 36. Espero que los cambios lo piensen hacer tempranitos, y esta semana recordarles que el deadline es el viernes 3 de mayo a la 1:30 a la hora de Cuba. No se olviden, y les deseo mucha suerte. Ya sabemos que, recordarles también que grabamos antes del partido del Chelsea y el Spurs, y entonces habrá que ver qué pasa en el partido de mañana. Mucha suerte con ese partido si tenéis jugadores, y mucha suerte para la próxima semana. Hasta la próxima.
Yo encantado de volver a haber compartido nuevamente con ustedes. El tiempo lo permitió. Ya nos acercamos al final de una nueva temporada de Fantasy. Espero poder tener también el tiempo para poder acompañarlos nuevamente en los últimos episodios. No se olviden que tenemos también el habitual espacio programado también para este fin de semana. Va a ser el día jueves, ¿no? Así que nada, no se olviden de seguir obviamente el contenido de Fantasy Fútbol Cuba. A los que hacemos el contenido también estamos disponibles para debatir, analizarte o compartirte, ¿no? Muy buena información, como siempre, para que tengas a la mano esa información, ese dato que estás necesitando para hacer tus transferencias o ordenar tu equipo en estas últimas jornadas que te permita las flechas verdes, ¿no? Que tanto estás buscando. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes y también para las personas que siempre acompañan y consumen el contenido de Fantasy Football Cuba. Yo me despido hasta un próximo episodio.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.